8:38 minutos, ingresamos en esta zona de entrevista, en Punto de Encuentro, y vamos a viajar un poco. Es un placer recibir al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es un uruguayo, Luis Almagro. Buen día, Almagro, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va por ahí?
Qué bien, por acá, por Uruguay, nos va bien, ¿sabe? No sé, usted está al tanto de las noticias, obviamente. Nos va relativamente bien, como dicen las autoridades científicas, relativamente bien. Pregunta que le hago ya de entrada. Lo he visto en televisión los últimos días, las fotos. ¿La OEA es un cargo que envejece?
Cinco años no es nada, ¿no? Pero en el físico se siente. No sé si hubiera estado más envejecido en otro lado que en la Secretaría General de la OEA. Sí, se nota el cambio en este tiempo, ¿no? 2015 al 2020 hay un cambio que es muy notorio en el físico.
¿Y adentro qué cambios hay después de cinco años reelecto además en la OEA? ¿Qué cambió en Luis Almagro, aquel que se fue de acá con hacia ese cargo?
Mire, prácticamente yo siento que nada, pero uno es muy difícil que pueda juzgarse a uno mismo. O sea, de hecho, siempre digo, me siento muy muy parecido, muy igual al que en algún momento se sentó en un banco de la Escuela 13 Nuevo Paysandú. Así que siento muy poco que hayan cambiado mis reacciones, mi forma de ver el mundo, mis valores, el entendimiento de las cosas. Obviamente que he acumulado mucho conocimiento y experiencia y tengo otros reflejos en la política, uh-huh. Pero los cambios esos de cosas inmanentes no han ocurrido, no, yo no siento que hayan ocurrido.
¿Siente usted, Almagro, que el mundo internacional, que es un poco desde la Cancillería y después la OEA, es un mundo que atrapa un poco a las personas, el esquema de la mirada internacional, que los va atrapando laboralmente, desde el punto de vista también de lo cultural y la formación, y finalmente en un tema que termina atrapándolo a uno, el mundo internacional?
Yo llevo toda una vida en esto. Arranqué hace tiempo, ¿no? En el Ministerio de Relaciones Exteriores, año 87, luego embajada en Irán, embajada en Alemania, embajada en China, canciller, secretario general de la OEA, o sea, como que definitivamente me he perfilado para ahí. A mí me gusta, de hecho me gustó mucho y lo hice con enorme satisfacción, la política también, ¿no? O sea, estar cerca de la gente fue algo muy bueno en la campaña para ser senador, en el tiempo ese breve que fui senador. Uh-huh. Me dio cosas distintas, o sea, la cercanía con la gente es algo que pega bastante, que lo lleva a uno a otra dimensión de la vida y del entendimiento. En mi periodo en agricultura con Mujica también fue, sí, ganadería y agricultura, fue muy muy bueno estar cerca del aparato productivo del país, ver las cosas, como yo venía de ahí, ¿no? Soy del campo, así que fue retornar a cosas muy buenas. O sea que hay muchas, siempre una persona es muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. La vida lo ha llevado por un camino diferente en estos momentos de José Mujica, pero en su momento estuvieron muy juntos, incluso antes de llegar Mujica a la presidencia y usted a la Cancillería. ¿Qué reflexiones nos trae de Mujica? ¿Cómo lo tiene hoy en su reflexión, en su pensamiento?
Mire, fundamentalmente el aprendizaje, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de aprender de política al lado de alguien que es un monstruo en la política, o sea, con otra forma de manejar las cosas, pero por eso a mí me abrió un camino bastante bastante fuerte, porque yo no lo había trillado. Él tiene mucho del manejo florentino de la política, ¿no? Tiene mucho del juego político. Yo soy más unidireccional, más de principios y de pegarme a la norma, digamos. Él es más de manejo de las cosas, pero por eso abrió mucho la cabeza, y después le agradecí, obviamente, porque me proyectó a cargos como el de canciller, que claro, un agradecimiento muy grande la posibilidad de haberlo ejercido.
¿El peor momento en la OEA en estos años?
Mire, cuando arrancamos con el tema Venezuela, porque hoy todo el mundo lo dice, la Comisión de Verificación de Naciones Unidas corroboró que hay crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales, tortura, el uso sistemático de la represión, pero cuando empezamos a decirlo, no eran muchos los que querían aceptarlo, y no eran muchos los que estaban dispuestos a aceptarlo, y no eran muchos los que tenían compromiso político como para aceptar que estas cosas estaban pasando, el coraje político para aceptar que estas cosas estaban pasando. Y esas cosas le costaron muy duro al pueblo venezolano. Pero a mí también me costaron políticamente, porque estuve un rato remando medio solo y con mucho fuego cruzado, y gente tratando de ideologizar eso, tratando de transformarlo en una visión de izquierda o derecha, cuando los derechos humanos, cuando lo que vive la gente, cuando la dimensión de crisis humanitaria que tienen hoy, la dimensión de crisis migratoria que hay, no dejan lugar a dudas de que deberíamos haber hecho más en ese momento para evitar esto de ahora.
Sí, a usted le costó algunos problemas acá.
Me costó problemas ahí, sí, ahí también. Pero mire, o sea, Venezuela era un país muy pivotal, ¿no?, en ese momento también. Bien, el principal país petrolero del hemisferio, un país con una influencia en el Caribe, con influencia en Centroamérica, con influencia en Norteamérica, con influencia en Sudamérica. Es muy difícil tener un país como ese en el hemisferio, un país tan influyente en tantos lados. Entonces, yo decía algo y, bueno, en Uruguay se enteraban lo que me decían en Uruguay, pero me decían más o menos lo mismo, las mismas variables ideológicas prácticamente en todo el hemisferio, ¿no?
Uh-huh. Ayer teníamos un analista internacional aquí en Universal, Álvaro Padrón, y él señalaba que Venezuela es un desastre, pero que la salida la tienen que encontrar los venezolanos, y también señalaba el tema militar como factor de poder muy importante para encontrar una solución entre los venezolanos, con la comunidad internacional apoyando pero no interviniendo. ¿Por dónde viene su opinión?
Mire, si la comunidad internacional no pone presión sobre el régimen va a seguir toda la vida, porque no se le puede pedir a un pueblo que se ha tenido que ir en millones, que tiene 9 millones de personas en riesgo de hambre, por lo menos, que están enfermos, no tienen tratamiento médico, no tienen acceso a la salud, que dé vuelta la cosa contra un esquema represivo que es que es muy dirigido, que está muy infiltrado en cada comunidad, en cada calle, en cada centro de estudios, cada asociación de trabajo. O sea, es muy difícil. El propio ejército está completamente infiltrado por la inteligencia cubana, inteligencia iraní. Entonces, pedirles que ellos solos den vuelta al partido a la gente es decir que siga eso así. Si la comunidad internacional no hace sufrir a los dictadores, y esto quiere decir, por ejemplo, las sanciones que se han aplicado, hacer justicia, ¿no? O sea, Maduro es un presidente que tiene denuncias por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico aquí en Nueva York, y por violaciones de derechos humanos y por corrupción del propio TSJ legítimo de Venezuela. Entonces, juntar eso en un solo jefe de Estado que funciona con otra lógica, porque cuando tiene todas esas acusaciones, porque funciona con una lógica criminal, y obviamente es
bueno
criminal, pues, y que erra políticamente.
Sí, se nos había ido un poco la comunicación.
Perdimos ahí al final. Almagro, y la comunidad internacional ha tenido distintas apreciaciones, ¿no? Desde Estados Unidos, otros países, Uruguay con los grupos de apoyo, la posición de la OEA. O sea, la comunidad internacional también tiene sus diferencias de cómo ayudar a terminar con lo que pasa en Venezuela. De alguna manera, también la comunidad no ha logrado unirse en algunos puntos en común para poder ayudar a una salida.
La discusión es intervenir o no intervenir. ¿Dónde está la punta para intervenir?
No, primero que el concepto de intervención es un concepto ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, ¿no? O sea, el concepto ese no es de recibo, y por lo tanto nosotros definitivamente no podemos ni remotamente avalarlo. Sí hay instrumentos de derecho internacional que habrá que ver en su momento si son aplicables o no, y que pueden implicar eventualmente, y esperemos siempre que no, porque, o sea, eso no... quizá en último recurso que se pueda utilizar para resolver el tema. Hoy creo que todavía queda mucha diplomacia, y como usted decía, o sea, siempre está el contrario juega, ¿no? Y siempre han tenido la habilidad de buscar formas de ganar tiempo en momentos cruciales. Y de tener la comunidad internacional dividida, porque obviamente cada país tiene diferentes intereses con Venezuela, ya sean políticos, ya sean comerciales, ya sean de cooperación, ya sean energéticos. Entonces,
sí, y Maduro sigue ahí.
Son muchas cosas que ellos han hecho jugar para que los países no tengan esa pero todos tenemos claro que Venezuela tiene que ser redemocratizada. Todos tenemos claro que que hay violaciones de derechos humanos y que hay crímenes de lesa humanidad. Y hasta Padrón lo tiene claro, porque Padrón fue uno de los primeros en criticarme en algún momento por decir esto, ya, ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y todo. Entonces, hemos avanzado mucho. Pero el precio de estos años, el precio de no poner toda la presión desde el comienzo, cuando 5 millones de venezolanos todavía están en Venezuela, cuando todavía no había una situación represiva tan consolidada que se podían buscar soluciones. Pero lamentablemente, o sea, las soluciones institucionales fueron pasando debajo de la nariz de mucha gente sin que se hicieran las cosas que correspondían. Lamentablemente tenemos que decir que nosotros siempre tuvimos razón. Ese es algo que ojalá el camino que estaban tomando esta gente hubiera sido otro, pero no. El camino que tomaron fueron estos. Entonces hemos tenido razón prácticamente desde que dijimos este es el problema y acá hay que aplicar este tipo de soluciones y hay que ir por este camino. Entonces eso es el tema. Es volver a consolidar fuerzas, consolidar energías de la comunidad internacional, consolidar presión sobre la dictadura, pero no tiene sentido que unos pongan presión y otros liberen la válvula. Eso no va a funcionar nunca, obviamente.
Y otra de las acciones o de los temas que han tenido su gestión al frente de la OEA fue el caso Bolivia. Las elecciones en Bolivia de hace un año y las elecciones ahora. ¿Cómo vio todo este proceso y su participación de las elecciones o de antes de las elecciones en lo que pasaba en Bolivia, a cómo termina este domingo?
Sí, mire, bien, y yo le agrego una más, porque es muy relevante en este contexto, que es el resultado del referéndum de reforma constitucional para la reelección prácticamente indefinida de Evo Morales, en el 2016, que fue una participación clave de la organización que el resultado fuera aceptado, ¿no? O sea, y eso fue nuestro primer, digamos, trabajo durante mi gestión en un tema electoral en Bolivia y que fue determinante, digamos, en los pasos institucionales del país. Y después, bien, o sea, nosotros tuvimos una participación en el proceso electoral anterior, una misión de observación electoral, luego una auditoría que el propio gobierno de Evo Morales pidió que fuera vinculante, porque era un momento de ellos de tratar de salir políticamente de un atolladero en el que se habían metido, en la falta de credibilidad que tenía obviamente el resultado que estaban queriendo mostrar. Después esa auditoría da que hubo presenado de actas, O sea, que hubieron actas que ya estaban hechas antes del proceso electoral, actas que fueron alteradas en su resultado, o sea, que se les modificó en el camino, actas que fueron falsificadas, o sea, que quedó una acta verdadera, auténtica por un lado, una acta falsa por el otro, servidores ocultos que bombearon centenas de miles de votos, o sea, al sistema, y después gente fallecida que apareció votando, o sea, fue un despropósito desde todo punto de vista, o sea, que alguien no reconozca una sola de esas cosas, que haya alteración de actas, o que haya actas presionadas, vamos a poner un proceso electoral como el Uruguay, es inaceptable, no se puede admitir. O sea, eso ya, ahí es causal de anulación de la elección, y es lo que la gente no rebate. Entonces la gente agarra numeritos y los trata de traspolar, ¿no? Pero los únicos números que muestran que las cifras pasan el 50% son cuando se votó en contra de la reforma electoral, que fue por lo menos un 51.30% de los votos, y ahora Luis Arce, que estaba logrando por lo menos un 54% de los votos. Pero eso no son votos traspolables, o sea, lo cual quiere decir que además en este proceso electoral, dos de los tres principales candidatos más votados eran nuevos. Entonces, verdaderamente fue otro proceso electoral y en otro tiempo. Un año después, nadie tiene los votos que tenía el año antes. Algunos tienen más, algunos tienen menos, pero nadie tiene los mismos votos. En Bolivia es un caso que se vio con claridad.
Uh-huh. Y Almagro, ¿usted visualiza la actuación de la OEA coherente con todo lo que fue pasando en las decisiones que tomó?
Sí, claro, completamente. La OEA, siempre, o sea, el trabajo es muy técnico, ¿no? No, prácticamente no era un trabajo de opinión política, es un trabajo basado en la norma y en los hechos. O sea, cuando descubrimos que hay alteración de actas, cuando descubrimos que hay presionado de actas, cuando vemos que hay actas falsificadas, cuando se identifican servidores ocultos, y varios, no uno, o sea, cuando se identifica que hay personas fallecidas que votaron, o sea, todo eso hay que denunciarlo, y a la transparencia electoral, la justicia electoral es clave en estos procesos, y creo que los resultados tanto del referéndum cuando se acepta y los resultados de esta elección tuvieron en cuenta ese funcionamiento electoral. En este otro caso, en el periodo electoral anterior, pasado del año pasado, definitivamente se decidió tomar otro camino, que es algo que para mí fue incomprensible, y no era de recibo y no era aceptable. Yo, mira, cuando hablé con Evo Morales antes de ese proceso electoral, una reunión que habíamos tenido en Nueva York, yo le dije, o sea, no presos políticos, no gente asesinada en manifestaciones, y contar bien los votos. Con eso nosotros vamos a estar en el proceso y vamos a ser garantes de que el proceso funcione bien. Y verdaderamente se super mancaron con eso de contar bien los votos. O sea, cuando empiezan a aparecer estos elementos que hay gente que defiende, pero defiende sin traspolar los números, pero habría que preguntarle, ¿usted defiende el presionado de actas? ¿Usted defiende la falsificación de actas? ¿Usted defiende la alteración de actas? ¿Usted defiende que haya servidores ocultos? ¿Usted defiende que voten personas fallecidas? Entonces, ese es el punto. Si Cagliani defiende eso, genial, o sea, entonces sabemos los uruguayos que tenemos que cuidarnos porque capaz que se le ocurre, pero que lo diga con claridad, no que que pretenda traspolar números, que es inadmisible de toda lógica política hacerlo.
¿Qué siente usted que mueve a... Usted ya nombró a dos uruguayos, Padrón y Cagliani, pero hay muchos más que hablaron de usted.
Ustedes
que
nombraron pusieron a Padrón.
Sí, está bien, usted lo devolvió. Esto es un tenis, Almagro, usted sabe muy bien. Pero
lo lee, además Almagro...
No, no se olvida de nada. Lee, claro, todo. Sí, por algo el secretario general de la OEA.
Sí, está atento todo.
Me refiero, ¿qué considera usted que hay detrás de esta crítica que hay desde Uruguay a su gestión? ¿Es puramente político? ¿Es un enfrentamiento? ¿Dónde está el desencuentro ahí?
Pero mira, o sea, vamos a poner estos últimos días que fueron los de la Asamblea General de la OEA, además, o sea, donde prácticamente 30 países reconocieron, valoraron el trabajo que hemos hecho durante el tiempo del COVID-19, más de 30 países valoraron el trabajo de las misiones de observación electoral. Un ratito antes de que empezara la Asamblea, hay un artículo habanero que marca el pase, ¿no? Diciendo clamor continental para pidiéndole la renuncia a Luis Almagro. Yo dije, esto está marcando el pase, ahora viene la jauría atrás. Claro. Y dicho y hecho, ¿no? O sea, dicho y hecho, ¿no? Es demasiado previsible todo, ¿no? O sea, no hay mucho margen de error en este caso.
Almagro, usted lo nombró a Evo Morales. Evo Morales hoy está pidiendo su renuncia. Usted, de alguna manera, ¿cómo lo ve a Morales en el proceso del futuro de Bolivia? Morales es un actor, evidentemente, importante, pero ¿lo ve actuando en política o lo ve quizás fuera del país o dentro del país, pero colaborando para que el gobierno pueda tener un mejor ejercicio democrático? ¿Cuál sería el lugar que Evo Morales colaboraría con la democracia boliviana para asentarla definitivamente?
Mire, no, eso no depende de mí en ningún punto, ¿no? O sea, eso es algo que el presidente electo de Bolivia definirá en función de las posibilidades políticas o no. Yo creo que él ha hecho pronunciamientos al respecto, pero es algo que es decisión personal en función de situaciones jurídicas, judiciales y institucionales, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, o sea, y ahí se verá, ¿no? O sea, yo creo que él igual cometió muchos errores, pero es una persona con cierto predicamento, pero obviamente que tiene menos votos que Luis Arce, porque aún arrimando actas alteradas, actas falsificadas, actas presesnadas, servidores ocultos, llegó al 47% y Arce llegó al 54% muy muy tranquilo, ¿no? O sea, que hay una dimensión de respeto y de apoyo popular a Arce y buscando en él la persona que conduzca a Bolivia a la salida de esta crisis, que no vieron en Evo en su momento, en ese último periodo que quería Evo hacer, ¿no?
Sí. Y ¿cuál es su futuro, Almagro? ¿Dónde se ve después de la OEA? Tiene unos minutos para pensar, si quiere, ¿no? No tiene por qué contestar enseguida.
No, es que siempre lo he dicho, o sea, me gustaría retirarme como Artigas e irme a tomar mate al Paraguay cuando llegue el momento de retirarme. Creo que Artigas ya
hace calor ahí, Almagro, hace calor en Paraguay.
En Paysandú hay menos calor, en Paysandú hay menos calor.
En Paysandú también hace Paysandú es el lugar que hace más calor en el mundo. Así que no hay problema.
¿Pero se retira de la política después de la OEA?
Es que, mira, o sea, uno dice voy a hacer tal cosa y después la circunstancia, la coyuntura, lo que la gente quiere, lo que la gente no quiere, te lleva para otro lado completamente, ¿no? O sea, yo no pedí nunca ninguno de los cargos que he ejercido, o sea, todos me los fueron ofrecidos y me los fueron propuestos y yo fui aceptando y fui marchando, o sea, así que no, es muy difícil que en ese contexto yo pueda decir va a ser mi camino, porque mañana se abren 10 nuevas oportunidades de 10 nuevas cosas y quién sabe qué soy después de ser secretario general de la OEA.
Pero siente usted que el Frente Amplio no le va a ofrecer cargos nuevamente.
Ah, no, yo siento, estoy expulsado del Frente Amplio por unanimidad de votación estalinista y procedimiento estalinista sin escuchar a los descargos, o sea, 400 años atrás, o sea, anterior a la Carta Magna, o sea, es algo que no, esa clase de procedimientos pensé que no existían más en el mundo.
¿Pero el Partido Nacional?
Mire, o sea, puedo decir algo, siempre fui blanco, o sea, es muy difícil dejar de ser blanco, porque no, porque eso es algo que uno aprende de chicos condicionados psicológicamente y todo. Y digo también, siempre, y el otro día lo decía unos amigos de la juventud, de juventud basista, también siempre fui basista, soy todo basista, o sea, soy escuela pública, liceo público, universidad pública, empleo público, o sea, más basista que yo no hay nada en el Uruguay también.
Me lleva de la mano una pregunta, ¿llegó a ver a Talvi alguna vez o ni siquiera tuvo tiempo de verlo?
Muy poco, pero hablamos cuando la asunción del presidente de la Case Pou. Claro. Ahí tuve la oportunidad de hablar y con Ernesto.
¿Qué siente que pasó? Sí, sintiéndose ballista, no. ¿Qué siente que pasó?
Ah, no. No, pero no, en estas cosas no hay que hacer ninguna interpretación. Y uno queda con las palabras del presidente y las palabras del canciller Talvi, o sea, directamente. No, nadie debe especular más allá de eso.
Almagro, ¿y cómo se ve desde Washington a Uruguay? A Uruguay, el Uruguay del nuevo gobierno, el Uruguay con buenos números de la pandemia, pero ¿cómo se ve al Uruguay de hoy desde allá, desde el norte, desde Washington?
Bien, se ve muy bien, o sea, es un país que abre espacios muy fácilmente. Después hay que venir atrás con cosas para concretarlo, ¿no? Pero es un país que tiene hoy una enorme capacidad de abrir espacios, o sea, tanto o más probablemente que en la época de Mujica, en la que se hicieron muchas cosas con Estados Unidos. Pero Uruguay es una referencia en seriedad, en la forma de hacer la política, espíritu cívico, un montón de cosas.
¿Y cómo se ve a Brasil y Argentina desde allá? Que acá tenemos como dos árboles que con poca raíz y estamos en el medio de un temporal.
Pero primero, o sea, en el tema de Uruguay opiné como uruguayo, pero o sea, no corresponde al secretario general de la OEA, o sea, hacer calificaciones de los países. No tenemos una calificadora en la OEA.
Claro, está bien.
Tenemos
con la risa alcanza, Almagro, con su risa alcanzó.
No.
Pero la risa que da miedo acá, somos muy chiquitos y...
No, por la forma que fue planteada la pregunta, pero estuvo cómica.
Almagro, ahora vamos a algo más serio.
No digo acertada, digo cómica, ¿no?
Sí, está bien.
Hablamos de Bolivia y de Venezuela. ¿Cuáles son los otros problemas que tiene Latinoamérica para usted? ¿Y qué es lo que está haciendo la OEA para ayudar a solucionarlo?
Gran parte de las discusiones que se dieron en la Asamblea General en este tiempo tuvieron que ver con la resolución que se aprobó sobre Nicaragua, la necesidad de que el país vaya a una reforma electoral, la necesidad de que el país garantice los derechos humanos y que tenga un sistema político equilibrado y que tenga un sistema institucional de separación de poderes, independencia de poderes, que hoy aparecen muy cooptados por el poder ejecutivo, por el poder centralizado en Daniel Ortega. Ese es un tema clave en términos políticos, pero el tema fundamental de todo esto es el COVID-19, cómo ha golpeado a nuestros países económica y socialmente. El tema fundamental es seguridad alimentaria de los países. Con el Caribe estamos trabajando temas de seguridad alimentaria, seguridad energética, un fondo de recuperación, o sea, tenemos temas que son cruciales. El tema migratorio es crucial, la crisis migratoria venezolana.
Eso es lo que iba a preguntar. Y no solo venezolana, ¿no? no solo venezolana.
Sí. No solo venezolana, lo que tiene la crisis venezolana es la dimensión.
El tamaño, sí.
Y que agarraron para todos lados, ¿no? O sea, la gente del Triángulo Norte se enfoca más bien en llegar a Estados Unidos de cualquier manera. O sea que es algo más canalizado y con una lógica, o sea, a pesar de que, o sea, obviamente las violaciones de derechos humanos de esa migración son muy duras durante todo el proceso de tránsito de la persona. Es cruelísimo lo que les pasa y las violaciones de derechos humanos que sufren. La corrupción es un tema clave, ¿no? O sea, nos cuesta muchísima plata, muchísimo dinero. La violencia, en el hemisferio tenemos 15 por lo menos de las 20 ciudades más violentas del mundo. Los latinoamericanos nos matamos entre nosotros más que cualquier otra gente. Tenemos, no sé si el 10% de la población, y tenemos algo cerca del 40% de las muertes violentas en el hemisferio. Entonces, tenemos demasiados temas, o sea, y cada uno de ellos es más grave que el otro, y son algunos de ellos de dimensión muy estructural, ¿no? O sea, son temas que llevan décadas sin resolverse, algunos llevan incluso un par de siglos sin resolverse, toda la vida independiente en nuestros países. Así que trabajo y desafíos hay. O sea, uno ve Latinoamérica, hay todo lo que le falta todavía, el Caribe, todo lo que le falta todavía, a pesar que tienen cosas más consolidadas, pero tienen vulnerabilidades mucho más extremas. Y hay mucho por hacer. La desigualdad, somos el hemisferio más desigual de todos. Eso es un problema gravísimo para la democracia, o sea, es el peor problema que tenemos para la democracia en el hemisferio.
Almagro, preguntas acá de un par de oyentes, acá nos tiran de las orejas. ¿No le van a preguntar si considera que fue un golpe de Estado lo que pasó en Bolivia y la actuación de Añez? Primera pregunta. Bien. Segunda, ¿cómo asume cuando los países piden su renuncia, caso México? ¿Cuál es la actitud que toma Almagro? Y después, otra pregunta tiene que ver con Washington Abdala. Nos preguntan acá por Washington Abdala. Usted le dio un cargo en su momento de mediador, ¿no? Se puede entender de esa manera, como asesor, y ahora es el embajador uruguayo allí en el OEA, lo tiene cerquita.
Sí, vamos a ir haciendo de a una,
golpe de Estado. Le preguntamos a usted por si consideraba que fue un golpe de Estado lo de Añez, como mucha gente dice.
Mire, eso, cuando pasa eso, pido informe al departamento, a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, que estudien los temas constitucionales e institucionales del país y ve la sucesión, si eso es lo que corresponde o no. Y bueno, tuve respecto a que si no aceptaba, si había renunciado Evo Morales y renunciaba también presidencia del Senado y a quién correspondía y si seguía renunciando a quién iba correspondiendo. Por eso fue un tema clave. Así que eso fue algo que fue definido desde el punto de vista legal y jurídico por los servicios de acá. En cuanto a...
Al México, a Grupo Evo, de Puebla, que le piden la renuncia.
No, y a Evo y... Sí. A Evo y mire, yo le pedí a Evo, lo saqué públicamente en un comunicado, lo puse en un comunicado en octubre y lo puse en otro comunicado el 10 de noviembre de 2019, cuando se presenta el informe de la... preliminar de los auditores. Yo ahí pongo, asimismo se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, o sea, incluido el de Evo Morales, o sea, ni los que habían sido electos para como legisladores, ni el de Evo Morales, que esos mandatos constitucionales debían ser respetados. Yo después había hablado antes, porque yo había sacado un comunicado al respecto antes también, y hablé durante, y dije siempre que no renuncie, y siempre hice referencia a una anécdota de Chávez, que es muy conocida, que Chávez a mí me la había contado 4 veces, o sea que a Evo se suponía que se la había contado 20, por lo tanto, que si le pregunté si se acordaba de la anécdota, sí, me dijo, fantástico. Ustedes no la conocen, o sí la conocen.
Cuéntela.
Ah, la cuento, ok. Chávez lo tienen en un en una oficinita en un aeropuerto. Hay un soldado cuidando la puerta cuando le dan el golpe de Estado.
Sí.
Y entonces él empieza a hablar con el soldado. El soldado le dice, no, lo que pasa es que usted renunció. Y Chávez dice, yo nunca renuncié. Y el soldado dice, sí, pero usted renunció. Todo el mundo dice que usted renunció. No, pero yo nunca renuncié. Entonces, bueno, le dice el soldado, si usted no renunció, escriba en un papel, y en un papelito, una lapicera, le da, que usted no renunció y que está dispuesto a terminar cumplir su mandato constitucional. O sea, el soldado raso le da la visión al presidente. Él escribe eso, yo no renuncié, creo, lo he visto en internet, al papelito además, y obviamente no renuncio. Y ahí, o sea, sí, al no renunciar, claro que no, había una voluntad clara de ruptura del orden institucional.
Ahí se configura el golpe, claro.
Y por lo tanto vuelve Chávez. O sea, es lo que abre la puerta para que vuelva Chávez.
Debió haber vuelto con el soldado, ¿no? El soldado debió haber ido como canciller ahí.
debería, no sé qué habrá sido la vida de ese.
Acá lo estamos leyendo, soldado. El pueblo venezolano a quien puede interesar, yo Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio para siempre.
Y entonces, 2002. Yo le decía esto a Evo, porque le decía, primero por un tema institucional, que hay que determinar los mandatos institucionales, y esto contesta capaz que la última pregunta también. Los mandatos de elección tienen que ser respetados, o sea, no se puede, no son los mandatos de elección democrática, no son técnicos de fútbol, ¿no?, que se puedan cambiar después de dos resultados mal. No puede funcionar así la democracia, o sea, sería una lógica de autitos chocadores prácticamente. Así que, y después, por una cuestión con la gente, que no podía dejar tirado los que se habían plantado por él. O sea, había gente del MAS que estaba siendo víctima de violencia, acoso, había casos muy muy conocidos y casos que condenamos también. Entonces, no podía hacerlo por su propia gente, pero listo, no hubo manera. Y siempre yo pregunté, ¿renunció? Hasta que me dijeron que no renuncie. Y al final me dicen, renunció, acá está la carta de renuncia. ¿Qué
pasa? O sea, está. Esa es la respuesta, bien.
No embromes más.
Claro. Usted le pidió que no renunciara y él renunció igual. O lo aconsejó.
25 veces y dije que tenía que terminar el mandato y estaba dispuesto a poner el cuerpo, la cara y el todo para bancar que terminara el mandato. Aún en la situación política que se había generado en función de la tremenda manipulación dolosa de la elección. Entonces,
Y usted no le contesta al grupo. Sí, le contesta a México, al grupo de Puebla, que piden la renuncia, como diciendo, los mandatos hay que cumplirlos. Después llegará el tiempo de las elecciones.
Los mandatos hay que cumplirlos. Pero además, o sea, yo vengo de una asamblea general donde 30 países, acabo de decir, apoyaron, o sea, la gestión. O sea, y el grupo de Puebla, o sea, y hay gente ahí que quiero mucho, pero muchos arrastran ahí, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, ¿no? O sea, eso no tiene una dimensión oficial, pública, de nada. Es un club de amigos ideológicos que tiene definiciones muy ideológicas, entre ellas defensores de la dictadura cubana, de la dictadura venezolana. Entonces, yo verdaderamente estábamos, o sea, sí, ellos hacen su camino muy bien, obviamente que
está bravo el mundo internacional, Almagro, está duro, uno a veces cree que saca lo peor, pero sí, está duro afuera.
Y uno se quejaba de las interpelaciones.
Si fuera fácil lo haría otro, siempre dije, o sea, nunca me hubieran dejado un trabajo fácil a mí. O
sea. Almagro, ¿cómo vio lo de Abdala?
Ah, las dos intervenciones fueron excelentes. O sea, la del canciller Bustillo fue excelente y la de Abdala fue excelente. O sea, y verdaderamente, orgullo y tranquilidad. O sea, yo estuve cinco años en los que me daba vergüenza escuchar, vergüenza ajena escuchar los posicionamientos de Uruguay, no por lo que defendieran ideológicamente, sino por el razonamiento lógico-político, ¿no? O sea, era una cosa que no tenía el menor sentido y que era de muy baja calidad en su expresión política. Porque había gente que defendía lo mismo, o sea, defendía la dictadura de Venezuela, pero con una argumentación lógica y política de otra dimensión, pero el Uruguay era muy triste en ese sentido. Entonces volver a tener una contundencia en términos políticos y jurídicos es muy importante para el Uruguay. Lo hizo muy bien, más allá de la posición que se han defendido, que obviamente era la posición mayoritaria dentro de la organización. Estaba bien encarado, bien fundamentado los votos también. Bien.
Ya que le hacen gracia a mis preguntas, Almagro, estaba con ganas de hablar usted, ¿no?
Esto ustedes saben, lo habíamos planeado hace mucho tiempo, o sea, antes de la Asamblea General, antes de las elecciones en Bolivia y todo, y quedó justo. Había como que hoy había mucho tema, de verdad.
¿Hay algo que no le hayamos preguntado que usted quiera decir?
No, eso es lo que decía mi madre, no hay comedido que salga bien, no sé qué. Si lo dejamos acá está espectacular.
Un saludo para Paysandú, bueno, no sé, algo. Para los que nos están escuchando.
Para Paysandú, para Santa Lucía, para esa vista de Paysandú.
Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, secretario general. Un placer haberlo tenido acá en Punto de Encuentro, en Radio Universal, la voz de un uruguayo para Uruguay. Muchísimas gracias. Seguramente va a haber repercusiones de lo que usted dijo. Supongo yo que usted ve los medios uruguayos. Seguramente se van a aprender varios, ¿no? Como se podrá imaginar.
Y bueno, veremos. O sea, mire, todo, yo muy tranquilo siempre, o sea, y siempre, o sea, lo que decimos es está muy fundamentado en los hechos. La gente piensa que damos opiniones políticas, nosotros hablamos de hechos y de los fundamentos jurídicos que nos deben animar en nuestra gestión.
Bien. Nada más. Que tenga buen día, secretario general Luis Almagro. Un placer haber conversado con usted.
Para ustedes y para la audiencia. Abrazo grande.
Gracias, abrazo.
Punto de Encuentro, de 8 a 10 de la mañana.
970 Universal.